Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 19 de junio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El gobierno de Estados Unidos deslinda toda responsabilidad en la crisis de Irak frente a las críticas de la retirada de tropas de esa nación. La Reserva Federal de Estados Unidos reduce sus expectativas de crecimiento de la economía del país. Y en nuestra entrevista plantearemos el análisis de la captura del supuesto cabecilla del ataque al consulado de Estados Unidos en Bengasi. Muy buenos días y bienvenidos a Estudio 45. Este es el informe que vamos a iniciar ahora directamente desde Brasil con un contacto en vivo con nuestro enviado especial al Mundial de Fútbol Brasil 2014, Gesell Tobias. Me da mucho gusto saludarte, Gesell. Cuéntame cómo van las cosas. Hay mucha expectativa por los partidos de hoy y, por supuesto, mucho comentario por lo que sucedió ayer.
Muy buenos días, gracias por tenerme, Yoconda. Sí, como tú lo mencionas, hay dos temas de los que se hablan muy fuertemente el día de hoy. La primera es la gran sorpresa, aunque algunos ya lo veníamos hueliendo, la caída de la campeona, la máxima selección de todos los tiempos, la que lo ha ganado todo últimamente, el día de ayer cayó rendida ante Chile. La verdad es que estamos viendo cómo vamos, a medida va transcurriendo el Mundial, vamos teniendo sorpresas en este Mundial. La selección chilena está prácticamente ahora clasificada a la siguiente ronda, mientras que el campeón se va para su casa. Eso significa una sola cosa, Yoconda, significa que vamos a tener nuevo campeón.
Exactamente. Bueno, dos derrotas para España han sido sin duda dos juegos sumamente difíciles para la selección española en la forma en la que ellos plantearon el juego, la forma en la que se produjeron los triunfos de los equipos con los que ellos se enfrentaron y lo que va a venir ahora, porque ya van totalmente decepcionados a jugar este tercer partido. Pero también ayer hubo otra sorpresa, Gesell. Camerún, los famosos leones del África, quedaron casi como unos pequeños gatitos.
Exactamente, Camerún cayó eliminado prácticamente ante Croacia, 4-0 se impuso Croacia ante Camerún, y también tuvimos el partido de Holanda contra Australia, un partido bastante intenso, bastante frenético, en donde los holandeses, la naranja mecánica, tuvo que echar a andar toda esa fuerza que los que les conocemos para poder superar a los australianos, que lamentablemente también se van de regreso a casa, a pesar de haber dejado una muy buena imagen, a pesar de haber jugado muy buenos partidos, lastimosamente se van para casa. Comentarte así también es que ayer, el día de ayer, durante el partido de España y Chile, un grupo aproximado de 85 chilenos irrumpieron en el estadio Maracaná en Río de Janeiro para intentar ver a toda costa su selección jugar. Por lo tanto, entraron por el pasillo, prácticamente por el pasillo donde se encuentra la prensa. Lograron entrar por una puerta de prensa, uh-huh, y cuando la seguridad intentó eso, intentó detenerlos, pero lastimosamente se dieron ciertos enfrentamientos, hubo un poco de violencia a la hora del partido durante la entrada del estadio. Se quebraron algunas cercas para pasar, además de muchísimos otros materiales como televisores, mesas. Y finalmente el gobierno de Estados Unidos anunció de que estos chilenos tienen 72 horas para salir del país.
El gobierno brasileño decidió expulsarlos aparentemente, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar hoy. Juega Colombia.
Exactamente, otra selección que está haciendo muy bien las cosas. Colombia viene de ganar, pero se enfrenta a otra selección que también ya ganó, que es Costa de Marfil. Recordemos que en esta selección hay algunas figuras como el mismo Drogba. Entonces hay que tenerle muchísimo miedo, pero exacto, hay mucha confianza en la selección colombiana. Uh-huh. Y luego se enfrentan los siguientes Uruguay, dos perdedores, que son Uruguay e Inglaterra. Uh-huh. Ambos muy necesitados de ganar, si no quieren dejar y decirle adiós a este Mundial a primeras horas del día de hoy. Y más adelante tendremos el encuentro entre Japón y Grecia.
Exacto. Bueno, a uruguayos e ingleses no les conviene un empate. Tienen que buscar un triunfo. Así que va a ser un excelente partido que lo vamos a seguir seguramente con mucha emoción. Gesell, muchísimas gracias por este informe. Mañana estaremos cerrando esta semana, primera semana completa del Mundial. Nos estarás contando detalles de lo que vaya a pasar el domingo. Los americanos, los estadounidenses están desesperados por ver a su selección. Que tengas buen día, Gesell. Gracias.
Un abrazo.
Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10.
Y'all get hit with
USA.
The...
USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10 Top USA. 10 USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
Y vamos a otras noticias. El secretario de Defensa Chuck Hagel estuvo en el Congreso y habló sobre el tema de Irak. Este es el informe de Leonardo Bonet.
En una audiencia de la Subcomisión de Defensa del Senado, que debía dedicarse a asuntos presupuestarios del Pentágono, el secretario Hagel negó que la ausencia de tropas estadounidenses tras el fin negociado de la guerra de Irak a finales de 2011 sea la razón por la cual el grupo extremista sunita del Estado Islámico de Irak y el Levante, EWIL, haya asumido el control de gran parte del país.
I don't think we should assign the blame to the United States for this.
No creo que debamos atribuir a Estados Unidos la culpa por esto. Pienso que debemos pensar, en todo caso, tomar en cuenta quién es responsable del surgimiento del EWIL. Ellos invadieron, pero también el actual gobierno de Irak nunca ha cumplido los compromisos que hizo. Según la agencia EFE, la demócrata Dianne Feinstein, presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, fue más directa al afirmar que Nuri al-Maliki, líder chiita acusado de no haber tendido puentes con la minoría sunita, debe dar paso a un nuevo gobierno de unidad en Irak. El general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, se refirió en la misma audiencia al tema de Ucrania, señalando que la táctica de Rusia, o que Rusia está usando, la describe como coerción aproximada, subversión y desinformación.
I doubt that there'll actually be a full-blown invasion.
Dudo que vaya a tener lugar una invasión en toda su expresión, pero debemos estar alerta a otras herramientas que puedan usar para socavar la estabilidad en las naciones bálticas y en algunos de nuestros aliados en Europa Oriental. El general Dempsey piensa que Rusia encendió una llama en Ucrania que de alguna manera se salió del control y como consecuencia de eso ese país se encuentra en un difícil sendero. Desde la Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
La Reserva Federal de Estados Unidos anuncia su perspectiva sobre el crecimiento económico de la nación. Este es el informe con Henry Llanos.
El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos redujo las proyecciones de crecimiento de la economía nacional en este año, aunque anticipa que el mercado laboral cerrará ligeramente mejor a lo que había previsto antes. En un comunicado conjunto, el Comité de Mercados Abiertos estima que los riesgos, tanto para la economía como el mercado laboral, están casi balanceados, aunque las presiones inflacionarias podrían presentar un riesgo para el desempeño económico. La presidenta de la entidad, Janet Yellen, expresó que el comité concluyó su reunión de junio y que decidió hacer una nueva y modesta reducción en el ritmo de sus compras a valores a largo plazo.
Las medidas políticas tomadas este día reflejan la valoración del comité de que la economía continúa progresando hacia nuestros objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios. Las condiciones en el mercado laboral han mejorado aún más. La tasa de desempleo está en 6,3%, es decir, 4 décimas más baja de lo que se registró en nuestra reunión de marzo.
Pese a la reducción en sus proyecciones de crecimiento, la expansión del PIB prevista por la Reserva Federal se colocó por encima del nivel anticipado por el Fondo Monetario Internacional en su valoración anual sobre el estado de la economía estadounidense, dado a conocer el lunes pasado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y Estados Unidos asegura que el sospechoso de ser cabecilla de los ataques contra el consulado de Estados Unidos en Bengasi planeaba otros ataques. Tenemos más detalles con Luis Alberto Facal.
Estados Unidos aseguró al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el sospechoso de liderar el ataque al consulado estadounidense en Bengasi, Libia, en 2012, planeaba atacar más objetivos estadounidenses. La embajadora estadounidense ante la ONU, Samantha Power, dijo en una carta que la detención de Ahmed Abu Katala cerca de Bengasi el domingo se justifica porque así se previenen más ataques y es consistente con el inherente derecho a la autodefensa de Estados Unidos. No obstante, para el gobierno libio y para algunos residentes de Bengasi, como Mohamed Farani, la captura fue una violación de la soberanía de Libia. Consideramos a esta persona culpable de haber cometido un crimen. Se le acusa de matar al embajador estadounidense o de ser cómplice en su asesinato. Pero esto ha pasado. Esta es una violación a la soberanía del Estado. Katala es acusado de llevar a cabo el ataque en el que murieron 4 estadounidenses, incluyendo el embajador Christopher Stevens. Abu Katala está siendo interrogado por las autoridades estadounidenses a bordo del USS New York, un barco de transporte anfibio en el mar Mediterráneo. Las autoridades no han especificado cuándo arribará a Estados Unidos. Desde la Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Escuchan Estudio 45.
Tengo mucho gusto en dar la más cordial bienvenida a Joseph El Hague. Él es analista político y experto en temas del Medio Oriente y está vía telefónica con nosotros en esta entrevista en la que pretendemos analizar las implicaciones que tiene la detención de este supuesto cabecilla del ataque al consulado de Estados Unidos en Bengasi. Señor El Hague, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días.
Coménteme cuál es la impresión que usted tiene sobre este operativo que ha realizado Estados Unidos y, por supuesto, la reacción que ha tenido el gobierno libio, que ha calificado este hecho como una violación a su soberanía.
Mira, la perspectiva de Estados Unidos, que del Congreso, al menos americano, y del pueblo americano, una gran mayoría, tienen tiempo buscando a los culpables de haber atacado al consulado americano en Bengasi hace años y haber matado al embajador Stevens en el consulado y sus 3 acompañantes. Entonces, la administración del presidente Obama parece que por un largo tiempo estaba buscando pruebas para que puedan arrestar a este señor y al mismo tiempo poder juzgarlo en la corte civil. Ahora, si fuera la póliza del presidente Obama, haberlo capturado y llevarlo a Guantánamo, no necesita tantas pruebas, todo lo que necesita es mandar las fuerzas especiales a buscarlo. Del punto de vista del gobierno libio, digo, no sé qué gobierno vamos a hablar, porque ahora en realidad no hay un gobierno libio, hay gente que reclama o dice que son del gobierno libio, pero no hay un gobierno libio. Libia ahora es un desorden completo. Entonces, cualquiera puede decir allá que somos el gobierno libio, es injusto y es violación a la soberanía y todo eso, pero los libios ahora están violando la soberanía de todos los países, incluyendo a los raptando embajadores, a consulas. No es nada más los de Estados Unidos, hay otros países que fueron atacados las sedes diplomáticas, y esto es una violación a la soberanía del país. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos, de punto de prevención a un ataque a un ataque terrorista que podría haber planeado este señor o gente cercana de ese señor, o de una manera u otra, directa o indirecta, que haya tenido algún plan en la mente de haber atacado intereses de Estados Unidos o Estados Unidos por sí, o aquel tiempo cuando atacaron al consulado americano, qué es lo que planeaban hacer más o hacer menos y quién fue el autor intelectual de este ataque.
De lo que pasó, señor El Hague, si me permite, en 30 segundos, ¿qué sabíamos de Ahmed Abu Katala?
Teníamos prueba, había prueba de que él estuvo presente en el momento que fue atacado el consulado de Estados Unidos en Bengasi. Él apareció en las cámaras. pero por mucho tiempo la gente y la prensa acá en Estados Unidos se preguntaba por qué no lo capturaron, hasta más CNN y otras fuentes de información lo entrevistaron y lo pudieron localizar, pero el gobierno americano no lo localizó por tiempo hasta que hoy decidió capturarlo
y hacer el operativo. Señor Joseph Elhage, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América. Muy amable.
Que tengan buena tarde.
Gracias. Igualmente. Vamos a ir. Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es jueves 19 de junio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Justin Twaits y Nelson López. Estas las noticias. El vicepresidente Joe Biden está en República Dominicana iniciando su visita a Centroamérica con el tema inmigratorio en agenda. En Venezuela, la Fiscalía dicta orden para prohibirle la salida del país a la líder opositora, María Corina Machado. Y España tiene hoy un nuevo rey. Felipe VI juró sobre la Constitución y por la vigencia de la democracia. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, está hoy en República Dominicana y de esta manera realiza la tercera escala de su gira por 4 naciones latinoamericanas. Hoy sostendrá una reunión con el presidente Danilo Medina, en la que se anticipa abordarán temas de interés bilateral. Por la tarde, el vicepresidente Biden visitará la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo para reunirse con el personal y también con ciudadanos estadounidenses que radican en esta nación centroamericana. Biden cerrará su gira por Latinoamérica el viernes con la visita que tiene prevista en Guatemala y precisamente sobre los aprestos que se realizan para una reunión con 3 mandatarios centroamericanos que se realizará en esa nación. Tenemos el informe de nuestra corresponsal Neri Mabel Reyes.
Medidas concretas de la migración, especialmente la infantil, buscarán discutir los presidentes de Guatemala y El Salvador junto a un representante del gobierno de Honduras con el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el encuentro que sostendrán mañana viernes en la capital guatemalteca, dijo el canciller salvadoreño Hugo Martínez.
Pero sí creemos que puede haber acuerdos en el reforzamiento de la cooperación entre Estados Unidos y el Triángulo Norte para los temas de disminuir o desalentar la migración, sobre todo de niños y niñas no acompañados, haciendo campañas, fortaleciendo los controles, también llevando a la justicia a los traficantes de personas.
La reforma migratoria pendiente de aprobación en los Estados Unidos no incluye los casos de menores que han viajado solos y que están en los albergues en difíciles condiciones en Tucson, Arizona, pero los países centroamericanos esperan mecanismos jurídicos para enfrentar el problema. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Neri Mabel Reyes.
Y en su visita a Colombia, el vicepresidente Joe Biden sostuvo una conferencia conjunta con el presidente Juan Manuel Santos en la que hablaron del proceso de paz que impulsa el gobierno colombiano. El presidente Santos dijo esto durante esa conferencia de prensa.
Agradecerle al vicepresidente Biden y al gobierno norteamericano su apoyo al proceso de paz. Me lo ha reiterado, es algo para nosotros muy importante, estamos en una fase que ellos saben que es fundamental y el apoyo de Estados Unidos a este proceso lo consideramos de inmensa, inmensa importancia.
Por su parte, el vicepresidente Biden tuvo también estas consideraciones.
Nothing would make me happier, Mr. President, than to come back to Colombia.
Nada me haría más feliz, señor presidente, que regresar a Colombia a la firma del acuerdo final de paz. Sé que falta mucho por hacer, pero tengo la absoluta confianza en su determinación y pienso que lo que se acuerde en última instancia, si Dios quiere, será por el beneficio del pueblo colombiano.
El gobierno de Colombia ha ponderado en varias oportunidades el apoyo de Estados Unidos en este proceso de paz. Y nos vamos ahora hasta Caracas en este contacto diario que sostenemos con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Me da mucho gusto saludarte, Aymara, y cuéntanos detalles sobre esta decisión de la Fiscalía en la cual se le prohíbe a María Corina Machado viajar fuera del país.
Buenos días, Yoconda, a ti y a nuestra audiencia. Ha sido una decisión del Tribunal 16º de Control, que no es precisamente el tribunal por el cual cursa la investigación por la que se le citó el lunes pasado. Ella ha dicho, María Corina Machado, desconocer por qué se le está imponiendo esa prohibición de salida del país, porque ella acudió el lunes en calidad de testigo por la investigación de supuesto magnicidio. María Corina Machado ha dicho que es una persecución política brutal en su contra y que no existe ninguna justificación para que haya una medida de prohibición de salida del país. Además, ha señalado, Yoconda, que ella está en Venezuela y quedó demostrado que no tiene intención de irse de Venezuela cuando asistió el lunes pasado a esa citación en la que, por cierto, no le fue permitido entrar con su defensa porque ella asistió en calidad de testigo y no de imputada o investigada.
¿Tiene prevista alguna otra audiencia o cuál es el proceso que se sigue ahora en contra de ella?
Bueno, ella debe esperar que haya otra citación porque en contra de ella no hay ningún proceso de investigación en este momento. Lo que hay que aclarar es que la Fiscalía investiga un supuesto magnicidio y que ha llamado en calidad de testigo a varias personas, entre ellas María Corina Machado. Hay que recordar que no solamente fue a ella, también fue a Pedro Burelli, a el embajador Diego Arria, pero todavía no hay ninguna imputación en concreto. Y dijo además que tenía planificado un viaje la semana pasada para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ella suspendió ese viaje para estar presente en la citación que tenía este lunes a declarar en esta investigación, en la que, por cierto, también está incluido el editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, y su hija, quien asistió la semana pasada a declarar.
Exactamente. Bueno, Aymara, muchísimas gracias por esta actualización informativa. Como de costumbre, que tengas una buena jornada.
Igualmente.
Hacemos una pausa, ya volvemos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y vamos a continuar. España tiene hoy nuevo rey, es Felipe VI. Desde Madrid tenemos este informe de nuestro corresponsal José María Lanceros.
En reunión conjunta de las Cortes Generales en el marco del Congreso de los Diputados se produjo la proclamación de Felipe de Borbón como monarca. En este acto se entonó el himno nacional, don Felipe juró sobre la Constitución y estuvieron, entre otros, altas autoridades del Estado, la reina Leticia, la princesa de Asturias y heredera del trono Leonor, la infanta Sofía, la reina honorífica Sofía y la infanta Elena. En sus primeras palabras como rey, Felipe de Borbón alabó la labor de su padre, el monarca honorífico Juan Carlos, principal artífice de la vuelta de la democracia a España. En su discurso, don Felipe hizo alusión a la relación de España con América Latina.
Nos unen la historia y lazos muy intensos de afecto y hermandad. En las últimas décadas también nos unen intereses económicos crecientes y visiones cada vez más cercanas sobre lo global. Pero sobre todo nos une nuestra lengua y nuestra cultura compartidas.
Primero, el rey Felipe VI señaló que la corona ha de ser fiel intérprete de las esperanzas de los ciudadanos, informó desde Madrid, España, José María Lanceros para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y nos vamos a la sala de redacción de www.boanoticias.com. Como siempre, un saludo para Flavio Villacorta. Y la pregunta, Flavio, hoy está previsto que los republicanos elijan a quien sucederá como líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, a Eric Cantor. Él, como todos sabemos, terminó derrotado en las elecciones primarias y ahora tendrá que dejar ese puesto.
Así es, se va a hacer un cónclave a puerta cerrada esta tarde para elegir al sucesor de Cantor. Si recordamos, el Cantor fue derrotado principalmente por el tema de la reforma migratoria, o al menos eso se dijo, y ahora el tema de reforma migratoria puede resurgir nuevamente porque el favorito para ocupar su puesto es Kevin McCarthy, que es representante de California por uno de los distritos de California. Uh-huh. Él nació y creció en Bakersfield, en California, donde precisamente está enterrado César Chávez, el héroe latino, y la población es en su tercera parte hispana, así que el tema de migración puede resurgir. De hecho, el alcalde de Bakersfield, perdón, que es también un republicano, y la Cámara de Comercio han hecho llamados para que se tome el tema o se retome el tema de la reforma migratoria. Claro. Y McCarthy ha sido atacado por el Tea Party, aunque él piensa que primero se debe asegurar la frontera. Pero vamos a ver qué efectos tiene su nombramiento, si es que se da, en la reforma migratoria y en la comunidad hispana.
De todas maneras, es el candidato favorito y veremos si todos lo apoyan, porque al final la situación está muy complicada para el Partido Republicano debido precisamente a esta división que existe con el Tea Party.
Así es, y ellos han estado presionando. Hay otros candidatos sureños para ocupar el puesto que dejó Cantor, pero los principales analistas piensan que McCarthy es el que puede ganar.
Bueno, veremos. Esta tarde es la reunión y mañana lo estaremos comentando. Estimado Flavio, muchísimas gracias. Sigan las noticias a través de nuestra página en internet www.boanoticias.com y manténganse al tanto siguiendo las redes sociales de La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Terminamos Estudio 45, lo hacemos con música, como habitualmente sucede en el programa. Nicole Scherzinger es esta cantante y el tema Your Love. Con él nos vamos. Gracias, amigos oyentes, por su sintonía. Que tengan un excelente día.
Everybody was when you got